Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, sea usted muy bienvenido en esta oportunidad en la que le entregamos un nuevo programa de preguntas y respuestas. ¿Qué tal, Rodrigo?
Bueno, muy bien, Silvia. Bienvenido, querido oyente, a Preguntas y Respuestas. Hoy compartiremos las respuestas de tres preguntas bien interesantes que valdrá la pena escuchar, ¿eh?
Claro que sí, Rodrigo. Antes de pasar a la pausa musical, queremos agradecer a Editorial Vida que nos proporciona el material para esta serie de programas.
Escuchemos entonces un poco de música y luego sí, comenzamos.
Hola Jorge, la primera pregunta que tenemos para plantearte es la siguiente. ¿Fueron los milagros bíblicos trucos mágicos que engañaron a las sencillas personas primitivas?
A menudo se alega que la gente que vivía en los tiempos bíblicos era más sencilla y supersticiosa que el hombre moderno, y se le podía engañar para que creyera en las historias milagrosas contenidas en la Biblia. Se dice que hoy en día vivimos en una edad científica y hemos sobrepasado esas supersticiones, pues hemos desarrollado capacidad mental para ver estos milagros como mitos supersticiosos en vez de fenómenos paranormales. Un estudio profundo de las evidencias demostrará que estos relatos no son una reacción supersticiosa a cierto engañador inteligente. La reacción a los actos milagrosos de Dios manifiesta la misma sorpresa y ansiedad que el hombre moderno tendría si fuera puesto en la misma situación. La gente que vivía en la época de Jesús sabía con certeza que los hombres nacidos ciegos no reciben la vista de inmediato, que cinco panes y unos pocos peces no alcanzan para alimentar a 5.000 personas o que los hombres no caminan sobre las aguas. El incrédulo Tomás dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré». No quiso aceptar testimonios acerca del increíble suceso de la resurrección, pues cambió la idea cuando se encontró frente a frente con el Cristo resucitado. Dios no espera que aceptemos algo ridículo, y tampoco esperaba esto de la gente en los tiempos bíblicos. La gente de esos tiempos no era menos escéptica de lo que somos hoy en día. Lo que le hacía creer eran los hechos inevitables, inescapables e irrefutables. Al ocurrir un milagro, habla una interferencia con el orden natural. Solo el escepticismo del hombre moderno lo hace negar que ocurran los milagros.
Gracias, Jorge. Escuchamos un poco de música y enseguida regresamos con más preguntas y respuestas.
Muy bien amigos, y luego de esta pausa musical continuamos con la siguiente pregunta, Jorge. ¿Cómo pueden ser posibles los milagros?
Las siguientes declaraciones, una antigua y otra moderna, representan reacciones comunes de la gente ante lo milagroso. Esta es la primera. Pues nada puede ocurrir sin causa. Nada ocurre que no pueda ocurrir, y cuando ha ocurrido lo que podía ocurrir, no se puede interpretar como milagro. En consecuencia, no hay milagros. Por tanto, sacamos esta conclusión. Lo que podía ocurrir no es milagro. Y ahora la segunda. Por ejemplo, tenemos el relato de la vida de Jesucristo en la Biblia. Ese relato contenía sucesos que, a la luz de las realidades del orden natural que eran conocidas, no era posible que ocurrieran. A las vírgenes no les nacen niños. Los ángeles no traen mensajes a la gente. Los hombres no caminan sobre el agua. La gente que muere no vuelve a vivir, y así sucesivamente. La historia de Jesucristo estaba llena de cosas que los hombres sabían que eran imposibles. Por tanto, esta historia no puede ser un relato literal de lo que ocurrió en realidad. cuando se escribió el Nuevo Testamento, es posible que los hombres fueran bastante ingenuos para creer las cosas que se decían de Jesús, y tal vez no vieron contradicción alguna entre los informes y su conocimiento del mundo, pero ahora todo es diferente. Muchos se ríen de la posibilidad de los milagros. Alegan que los milagros son una violación de las leyes científicas y son por lo tanto inaceptables para el hombre moderno. Sin embargo, las Escrituras, de principio a fin, contienen historias milagrosas. Hay relatos de ciegos que recibieron la vista en un momento, personas que resucitaron y hechos extraordinarios dentro de la naturaleza, tales como un diluvio universal y la separación de las aguas del Mar Rojo. La base para creer en lo milagroso se remonta al concepto bíblico de Dios. El primer versículo de la Biblia decide el asunto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se puede aceptar este versículo tal cual es, que en el principio un Dios personal e infinito creó al universo, entonces el resto no sería problema. Si Él tiene la posibilidad de hacer esto, entonces un nacimiento virginal, caminar sobre agua, alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y peces, y los otros milagros bíblicos se vuelven no solamente posibles, sino que es de esperar que ocurran. Por supuesto, si alguien no cree en Dios, no acepta los milagros. Pero para los que han concebido su posibilidad, eso no tiene nada de ridículo. Se lo dijo una vez el apóstol Pablo a un rey incrédulo: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, texto 8. Así que, detrás de esta importante pregunta está la cuestión común de si Dios existe o no. Si Dios existe, entonces es cierto que los milagros son posibles. En realidad, la naturaleza misma de la cuestión, ¿cómo pueden ser posibles los milagros?, presupone que hay un Dios, pues un milagro es un acto de Dios. En cuanto a la idea de que los milagros violan leyes naturales o científicas, debemos recordar que las leyes científicas ni dictan los sucesos ni las explican. Son solamente una generalización acerca de causas y efectos observables. No se puede rechazar la afirmación de la separación del Mar Rojo hace 3.500 años al anotar que este suceso no ocurre todos los días. La apelación a las leyes naturales para refutar los milagros no sirve, pues la Biblia enseña que un Dios todopoderoso ha intervenido en el orden natural de vez en cuando con sus actos de poder. Un milagro es, por definición, un suceso que es único y sin precedentes. Es imposible dar razón de él como hacemos con otros sucesos. La manera apropiada de determinar si algo ocurrió no es si podemos aplicarlo. La primera pregunta que se debe hacer no es ¿puede ocurrir?, sino ¿ocurrió? Si se puede determinar que un suceso ha ocurrido, aunque no tenga explicación, todavía tenemos que admitir el hecho de que haya ocurrido, tenga explicación o no. Las evidencias de los milagros bíblicos tienen tanto poder como otros sucesos históricos, tales como la caída de Roma y las conquistas de Alejandro Magno. El hecho de que los milagros no formen parte de nuestras experiencias cotidianas no significa que no haya ocurrido y que no ocurran. Así que al considerar todas las evidencias hay excelentes razones para creer, no solo en que los milagros son posibles, sino también que son reales.
Para terminar, Jorge, nos queda una última pregunta que dice así. ¿No está en desacuerdo Marcos con los otros tres evangelios acerca de la negación de Jesús por Pedro?
Un problema que ha dejado perplejas a muchas personas que estudian cuidadosamente la Biblia tiene que ver con los relatos de la negación de Cristo por Simón Pedro. Jesús le dijo a Pedro: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Mateo relata el cumplimiento de esta predicción. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. El problema viene cuando leemos la versión de Marcos, y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. El cumplimiento dice en cuanto a Pedro, y salió a la entrada, Marcos 14:68, y después en el versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y cuando pensó eso, lloró. ¿Cuándo negó Pedro a Jesús? ¿Antes que el gallo cantara una vez o antes que cantara dos veces? Lucas y Juan dan el mismo relato básico que Mateo, de modo que la declaración de Marcos parece diferente a la de los otros tres. Este problema no es tan falto de solución como parece. Parece muy lógico que Jesús hiciera ambas declaraciones. Le dijo a Pedro que él lo negaría antes que el gallo cantara, y su negación ocurriría antes que el gallo hubiera cantado dos veces. Por tanto, lo que tenemos en Marcos es un relato más detallado de la historia. Esto parecería natural, puesto que Marcos escribió su evangelio bajo la influencia de Simón Pedro, y sería lógico que él añadiera más detalles a la historia, ya que él es uno de los personajes principales. Así pues, vemos que los cuatro evangelistas relatan la predicción de Jesús de su negación por Pedro, y Marcos añade más detalles. Una reconstrucción posible sería la siguiente. Jesús le revela a Pedro que antes que el gallo cante, Pedro lo negará tres veces. Pedro, según su carácter, probablemente objetara a voces esta idea de que él negaría a su Señor. Jesús, entonces, a su vez repite su predicción anterior, junto con una nota más, antes que el gallo hubiera cantado dos veces, Pedro le negaría tres. Esta armonía se acomoda bien al relato de Marcos en su evangelio. Además, la cláusula, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, no la contradice Marcos, pues relata que después que Pedro negó a Jesús la primera vez, el gallo cantó. El canto del gallo era la señal de que se acercaba la mañana, y la frase al cantar el gallo es equivalente al amanecer. Cuando Jesús se refiere a los dos cantos del gallo, predice que el gallo cantaría a la medianoche, mucho antes del amanecer. Durante un período de 2 años de observación en Jerusalén se ha confirmado que el gallo canta a 3 horas distintas. La primera como media hora después de la medianoche, la segunda 1 hora más tarde y la tercera 1 hora después de la segunda. Al considerar todos los factores, vemos que el problema de la negación de Pedro no tiene nada de contradicción evidente, sino que se puede armonizar.
Querido oyente, es tiempo de despedirnos. Antes de irnos, queremos agradecer a Jorge por su disposición y también a usted que ha elegido escucharnos. Realmente ha sido muy grato recibirlo aquí, en esta estación de radio.
Le agradecemos su compañía y le invitamos a que nos escriba a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Recuerde que puede visitarnos en nuestra página web, www.llamadaweb.com. o escribirnos un email a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com. Le contestaremos con mucho gusto.
Que Dios le bendiga.